Radio Zaragoza, 873 Onda Media, 93.5 FM.
Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
Hoy por hoy Zaragoza. David Marqueta.
Hola oyentes, hola Ricardo Martínez.
Yes, sir.
Hola Juanjo Hernández.
Hola, buenos días a todos.
Buenos Ebros, la crecida ha empezado a entrar en la provincia de Zaragoza. La crecida fuerte en la capital se espera para las 2 de la madrugada del sábado al domingo. Ya escucharon ayer la recomendación del vicealcalde.
Determinados sitios hay que quitar los coches, no se puede acercar uno a las riberas del río, salvo que no le quede otro remedio. No debe cruzarse nunca vados que estén inundados, si es posible.
Luego nos damos una vuelta por las riberas, no las de la ciudad, sino aguas arriba. Actualizaremos la información dentro de pocos minutos en zonas como Monzalbarba y Alfocea, donde el agua ha subido bastante ya, a punto de brincar si no lo ha hecho ya. Hoy empezamos con una visita que esperábamos hace unas semanas. Está con nosotros el nuevo arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Pese a apellidarse Zamora, viene de Soria, aunque llega desde Santander, donde fue obispo. Tomó posesión el pasado 21 de diciembre para suceder a Manuel Ureña. Y había presentado su renuncia en noviembre. ¿Cómo está la diócesis? ¿Qué se ha encontrado nada más llegar?
Pues creo que goza de buena salud. Y antes de nada quiero dirigir un saludo muy cordial y fraterno a todos los oyentes de Radio Zaragoza, Cadena SER, y de modo especial a todos los oyentes de este programa. Y agradeceros que me hayáis brindado la oportunidad de estar presente en esta querida casa de Cadena SER Radio Zaragoza, para hacerme presente ante todos los aragoneses.
Nosotros especialmente agradecidos de que haya venido a la radio, a este estudio central, para atender esta entrevista y para ser presentado a los oyentes. ¿Qué hace un arzobispo cuando toma posesión en una nueva ciudad, en una nueva zona, provincia religiosa? ¿Cuáles son los primeros pasos?
Pues primero abre los ojos bien para ver la realidad, también los oídos para escuchar, y tener el corazón bien dispuesto para querer llamar a la gente a la que uno es enviado.
Bueno, ¿y está bien la gente de aquí? ¿Se ha encontrado con...?
Goza de buena salud. Los zaragozanos y los aragoneses gozan de buena salud humana, social, cultural y religiosa y espiritual.
Bueno, decía abrir bien los ojos, abrir bien los oídos. Ureña renunció, ¿conoce ya las causas por las que renunció el anterior arzobispo, que aludió a problemas de salud?
Pues yo conozco la manifestación que hizo el propio antecesor mío, don Manuel Ureña, y ese es el motivo que se ha dado también por parte de la Santa Sede, es decir, la renuncia por razones de salud. Yo ni pregunté en Roma, cuando me propusieron ser arzobispo de Zaragoza, cuál era la razón de la vacancia, ni tampoco me informaron, sino que yo me atengo pues a la palabra de las personas.
Le voy a poner una tentación ahí. Mañana sábado será la última misa del párroco de Épila. Recordamos que Miguel Ángel Barco se vio envuelto en un escándalo de un supuesto caso de abusos al diácono Daniel Perúa, de 27 años. ¿Cree usted que tuvo algo que ver este asunto de Épila para la renuncia de su antecesor?
Pues ya he dicho antes que no me consta. Sí, lo que sí es cierto que el caso en el sentido de Épila del párroco está resuelto, en cuanto que él acababa ya el periodo de tiempo para el que estaba aquí en servicios pastorales, comisión de servicios pastorales, y entonces en diálogo con él hemos visto oportuno y prudente que vuelva a su diócesis, porque era natural y oriundo y también encardinado en la diócesis de Alcalá. Y entonces ya marchará para la diócesis al destino que le dé el obispo de Alcalá.
Ya. Bueno, sin dejar este caso, recordamos según la información que se supo que contamos en aquellos días, y Ureña podría haber ocultado el caso con el pago al diácono de 100.000 euros. El arzobispado entonces, el administrador diocesano Manuel Almor, anunció que iba a abrir una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. ¿Está al tanto de esa investigación? ¿Puede aportarnos algún dato, alguna novedad?
Bueno, se hicieron las llamadas lógicas antes de venir yo con los interesados. Lo que sucede es que luego los propios interesados, entre el párroco y el diácono, tuvieron entre ellos, el párroco presentó una denuncia frente al diácono, y no sé yo el tema cómo está, es un asunto ya personal entre los dos. Yo, como dato objetivo y cierto, tengo que decir que el diácono había solicitado la reducción al estado laical y por tanto los compromisos de diácono a la Santa Sede. La Santa Sede se lo ha concedido y él ya ha aceptado y ha firmado la situación, el rescrito, el documento que viene de Roma. Y por otra parte, por lo que se refiere al párroco, pues vuelve a su diócesis de la que es sacerdote y donde está incardinado, porque aquí estaba en comisión de servicios pastorales.
Podemos decir, por tanto, arzobispo de Zaragoza, que está ya el caso cerrado. ¿Usted cierra este caso?
Pues está cerrado, gracias a Dios. Yo hoy ahora quiero mirar más que hacia atrás, para no convertirme en estatua de sal, quiero mirar hacia adelante, abrazando el futuro con esperanza.
Bueno, vamos a hablar de las personas. Efectivamente, como decía mi compañero, las personas, los cristianos, cristianas y no cristianos y cristianas de esta diócesis, las comunidades, las parroquias, ¿las ha encontrado bien? ¿Ha encontrado una diócesis viva, dispuesta? ¿O quizá no tanto por lo ocurrido, por estas últimas palabras que usted estaba diciendo?
No conozco todavía la realidad completa pastoral de la diócesis. Sí que me he presentado a los sacerdotes de las 6 vicarías en la que está dividida toda la diócesis, 4 vicarías en la ciudad de Zaragoza y 2 en la zona más rural, una que es más hacia el oeste, mirando hacia Logroño, y la otra en el Bajo Aragón. He podido la oportunidad, un día con todas estas vicarías, con los sacerdotes, ver rostros, me han podido ellos expresar qué retos tienen, qué desafíos, qué problemas. Yo he escuchado, he podido dar inicialmente alguna orientación de cómo creo que debe orientarse hoy la acción pastoral y evangelizadora de la Iglesia, pero claro, no conozco la realidad. Ahora sí que voy a pisar ya más tierra, yendo arciprestazgo por arciprestazgo, que así como son 6 vicarías, 6 zonas amplias de toda la diócesis, en cambio arciprestazgo son 24, con lo cual ya es una realidad más cercana, donde podré ver más los rostros y la situación más concreta.
En lo social, se celebra anualmente desde hace un tiempo en esta diócesis un gesto diocesano que está ayudando en las últimas temporadas en el asunto de la vivienda. ¿Usted cree que puede o debe crecer la incorporación de la Iglesia local en la denuncia social?
Sí, yo creo que la Iglesia está llamada a contribuir a una construcción de una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria y que ponga a la persona y la persona de los pobres en el centro, para no caer pues en los abusos y peligros en una economía de mercado y en una economía de especulación y de corrupción.
¿Y qué más puede hacer la diócesis en ese sentido?
Bueno, primero debe ser conciencia también crítica, en el buen sentido de la palabra, para construir también positivamente. Y por tanto, no solo Cáritas, sino las parroquias, otros grupos, comunidades religiosas, los propios sacerdotes y los laicos más comprometidos, pues en nuestro medio hacer ver que el Evangelio es generador de humanidad, es generador de transformación social, y los gestos concretos pues son gestos pedagógicos que ayudan a ver, pero hay mucha acción social que se hace a lo largo del año. Yo suelo decir que si durante una semana se paralizaran todos los servicios sociales que realiza la Iglesia en todas sus capas, con infancia, con jóvenes, con ancianos, etcétera, sería un colapso social.
Hablando de lo social, precisamente, señor arzobispo, vienen elecciones. Es un año especialmente... ¿Qué título le pone? ¿Inquietante? ¿Apasionante? ¿Qué piensa de lo que se puede avecinar?
Un año preocupante.
Preocupante.
Preocupante, porque hemos tenido una transición primera, que fue pacífica, donde hubo un gran consenso, que eso es una gran riqueza, porque veníamos de una época muy difícil, muy dura, y si no hubiera habido ese consenso, hubiera podido tomar otros derroteros. Pero ahora, de unos años para acá, hay también otro movimiento, no solo político, sino ciudadano, a partir del 15M, etcétera, donde hay unas fuerzas de indignación ante la no buena marcha de la vida política, de la vida democrática, y entonces todo esto, pues si no se canaliza por los cauces normales, pues puede crear también situaciones difíciles y preocupantes. Lo que pasa es que habrá que pedir cordura a todos, y todo el mundo tiene derecho a presentar programas, a ofrecer alternativas, pero evidentemente hay que ser con claridad, con honradez, sabiendo lo que está en juego, que es el bien de las personas, el bien de la sociedad y el bien de las comunidades.
Llevamos tiempo preguntándoles a los partidos políticos si están preocupados por la desafección de los electores hacia las siglas, ideologías y demás. ¿Tienen esa misma sensación dentro de la Iglesia? Porque por un lado tenemos los grandes mensajes del Papa Francisco, que sí que han reilusionado a buena parte de la Iglesia, pero sin embargo también conocemos muchas informaciones sobre cosas que ocurren, que siguen ocurriendo en la Iglesia. ¿Están ustedes preocupados si existe desafección de los fieles hacia la Iglesia?
Bueno, yo creo que con el fenómeno del Papa Francisco, con sus gestos, sus actitudes, sus palabras, ha habido una corriente de afecto a la Iglesia, que pudieran estar incluso gente que no practica o que no cree, pues está de acuerdo con los planteamientos del Papa en la política del Vaticano con otros países. Pensemos el gesto de acercar Cuba con Norteamérica, el hecho de gestos de acercarse a todos los emigrantes, visitar los países más difíciles y más deprimidos. En cambio, pues si hay personas que ante ciertos escándalos de la Iglesia, que son reales y que no se pueden ocultar, pues se han indignado, han protestado y manifiestan cierta desafección.
El otro día estuvimos hablando, tuvimos ocasión de disfrutar de la compañía de Paloma Gómez Borrero, una conocida periodista, conoce muy bien la Santa Sede. Nos dijo que en el interior precisamente de la Santa Sede hay divisiones frente a Francisco. ¿Qué información tiene usted? ¿Qué opina?
Bueno, en la Iglesia siempre que se producen o se quieren producir cambios hay sensibilidades, hay tendencias, como en todo cuerpo humano. Sin embargo, yo he percibido, porque he estado ahora en noviembre una semana completa en Roma, ya que el Papa me nombró miembro de la Congregación de los Religiosos, y allí estuve con 20 y tantos cardenales, con 18 o 30 arzobispos de distintos lugares y los principales superiores generales. Y en general está bien aceptada la línea de tendencia renovadora que el Papa Francisco está imprimiendo. Lo que pasa es que siempre hay fuerzas retardatarias de una renovación y de un cambio, como en un cuerpo que la Iglesia, donde hay de todo. Pero diríamos que la mayoría, tanto en el episcopado, los episcopados de las distintas conferencias, incluso puedo hablar yo por el episcopado español, que conozco más de cerca, por ser miembro también de la comisión permanente, pues hay alegría y gozo de que la Iglesia vaya cambiando. El aire fresco que entró en la Iglesia con motivo del Concilio Vaticano II, del que se cumplen ahora 50 años, pues ahora con la exhortación del Papa, que es como el camino para la Iglesia, con la alegría del Evangelio, va a ir por ahí.
Evangelii
Gaudium. No obstante, pues siempre hay ciertas tendencias que quieren frenar o que quieren poner pues piedras en la rueda para el cambio.
Usted está por el cambio.
Yo estoy por el cambio porque la vida es movimiento, el Evangelio es dinamismo y Cristo nos invita siempre a la esperanza. Y la esperanza es de futuro, nunca es de pasado.
Bueno, vamos a hablar más de la tierra, más de lo patrimonial. Digo lo patrimonial porque es algo de las cosas que de manera más llamativa, al menos, su antecesor hizo. Ha quedado bien bonito el exterior de la Basílica del Pilar, por ejemplo. Tenemos un museo diocesano que es, bueno, pues un lujo. Llama especialmente la atención, insisto, también para las personas alejadas. ¿Tiene previsiones nuevas? ¿Sabe, por ejemplo, qué hacer o cuándo retomar las obras de una iglesia tan, tan importante en el centro de Zaragoza como es la Magdalena, por ejemplo?
Sí, pues ya un servidor se ha entrevistado con la consejera de Educación, de Universidad, Cultura y Deporte, que es la que lleva más directamente el patrimonio por parte del Gobierno de Aragón, y había un compromiso y hemos querido que ese compromiso se cumpla. A la mitad de lo que falta de la restauración de la emblemática iglesia de la Magdalena lo va a poner el arzobispado, ya lo ha consignado en sus presupuestos, y la otra mitad, la otra parte, que estaba también comprometida.
¿Sabe que hay algún oyente que nos dice, qué pena que esté poco utilizado, es lo que nos dicen, San Juan de los Panetes, que está en un sitio también emblemático? ¿Se le ocurre algún uso complementario para una infraestructura religiosa tan importante?
Conozco poco, él ha visitado la iglesia, fue famosa también cuando aquella explosión del atentado de ETA, yo estaba precisamente aquel día en Zaragoza, y tengo que estudiar más a fondo, porque llevo solamente 2 meses en la diócesis, pues ver cuáles son los lugares histórico-artísticos que puedan ser también lugares no solo de culto, sino de servicio a la cultura, porque además del carácter primigenio y originario que tienen de culto, puede tener también un carácter cultural, un carácter turístico, etcétera. Pero todo eso tengo que sentarme, tengo que ver con la Junta de Patrimonio y la Delegación de Patrimonio cuál es la realidad, porque a lo mejor no tenemos que multiplicar los entes, hacer muchas jaulas y luego no haber pájaros.
Bueno, ha sido un placer tenerle en el programa, pero no queremos que se vaya sin preguntarle por la penúltima polémica. ¿Qué le parece a usted la que se ha creado alrededor del nuevo currículo aprobado por el Ministerio, cuyos contenidos elabora la Conferencia Episcopal? Por primera de la nota contará para la nota media, para acceder a una beca. Solo la asignatura de religión, preguntaban ayer algunos, puede enseñarnos lo que nos hace felices a los humanos. ¿Qué le ha parecido esta polémica generada ayer?
Bueno, yo he estado al tanto porque ya antes de ser obispo fui delegado de enseñanza en mi propia tierra. durante el tiempo que estuve yo en Castilla y León, fui interlocutor ante el gobierno de aquella región del tema de la enseñanza religiosa y he seguido de cerca, he leído ya el currículo. Ciertamente el currículo es un currículo que lo elabora los obispos, la conferencia episcopal, porque es tema. Pero hay que entender que la clase de religión es libre, es optativa, no es vinculante ni obligatoria. Es obligatoria por los centros ofertarla, pero es libre por los alumnos el elegirla o no. Por tanto, el que elige clase de religión cada año se somete a una especie de referéndum o plebiscito, porque si nadie pidiera la clase de religión no habría clase de religión. Pero hoy todavía entre los distintos niveles la elige un 70%. De tal manera que es una asignatura, diríamos, democrática, porque cada año hay que inscribirse expresamente. Una vez que uno libremente opta por la clase de religión, lógicamente los contenidos, el estilo y los métodos tienen que ser propios de la religión, porque no se puede enseñar otra cosa. Los que no quieran religión tienen otra alternativa, valores humanos, valores cívicos, etcétera, pero no sé por qué viene esa especie de escándalo de que, por ejemplo, aprendan los chicos que van a clase de religión la oración del Padre Nuestro o las oraciones del cristiano, porque eso es como si un musulmán no aprende los cinco pilares de su religión, o un budista no supiera lo elemental del Zen.
¿Pero no está en la parroquia para eso, la mezquita?
Bueno, la catequesis tiene su espacio, pero en un espacio democrático, aunque el Estado sea aconfesional o laico, la sociedad, los ciudadanos, no somos aconfesionales, porque hay ciudadanos agnósticos, hay ciudadanos ateos, hay ciudadanos religiosos de una religión y de otra, y el gobierno lo que tiene que hacer es propiciar ese derecho a la libertad religiosa para que lo ejerza cada uno libremente.
Vicente Jiménez Zamora, un placer conocerle y gracias por venir a este estudio de radio. Es el nuevo arzobispo de Zaragoza, que no sea la última vez que nos encontramos,
gracias.
Que nos vemos en este estudio, en la calle, en su despacho. Gracias de verdad.
Gracias a vosotros, me he encontrado muy a gusto, muy cómodo y os felicito porque creo que cumplís ya 70 o 75 años
75
de presencia en Zaragoza. Sí, sí, sí. De radio.